Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 8 minutos de la mañana del martes 13 de mayo, 133º día del año, en el que tenemos que felicitar a las Fátimas por aquello de la aparición de la Virgen en Covadiría hace exactamente 108 años, muy pocos son tantos, y también vamos a felicitar a Xavi Alonso porque es también hoy el Día Mundial del Entrenador de Fútbol. Y una vez más tenemos que hablar del baby boom o de los baby boomers y de pensiones.
¿Cómo sé cuánto va a ser mi pensión?
Muchos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez y lo cierto es que si tenemos en cuenta que ya han empezado a jubilarse los de la generación de la explosión demográfica en España, la respuesta es muy incierta. Bueno, y vamos a analizar si las pensiones de los próximos años van a garantizarnos la independencia económica o no. Y lo vamos a hacer, esto del análisis, con Alexis Ortega, que es profesor de la IAE Business School, que acaba de publicar un informe al respecto. Bueno, con más de 50 guerras en activo en todo el mundo, el gasto en armas y en defensa se ha convertido en algo prioritario para todos los gobiernos, incluido el nuestro, que se ha comprometido, como saben, a aumentar hasta un 2% del PIB la inversión en esta materia, que tiene que ver ya no solo con desafíos geoestratégicos o con la importancia de las nuevas tecnologías, también con la disputa por el espacio, que es otro de los dominios de una importancia vital en materia de defensa. Lo sabe muy bien Álvaro Sánchez, CEO de Intergracies, que es una empresa líder en este sector. Él va a ser otro de nuestros invitados en esta primera hora del programa.
¿Y las secciones?
Pues ahí están, por supuesto que sí. Nieves Ortiz, como cada martes, nos va a llevar en su Madrid mazo guapo a conocer un lugar curioso, interesante, desconocido o con un pasado, a lo mejor, diferente. Y nos va a llevar a conocer un comercio centenario de objetos religiosos. En A Ciencia Cierta, con Darío Pescador, hablaremos de las posibles extinciones de sociedades enteras, cuidado, y de mordeduras de serpientes. Y a última hora llegará Clara Esteban, dispuesta un martes más a engancharnos en serie. Y vamos ya con la buena noticia del día, Nieves.
Pues mira, justo el día en el que la vecindad de Villaverde se va a concentrar con una cacerolada
para exigir medidas urgentes contra las drogas, en San Blas ha caído un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína. Una operación policial en la que se han intervenido durante registros en 3 viviendas diversas sustancias, un arma de fuego, armas blancas, joyas y más de 6.000 euros en efectivo. Entre los arrestados estaba el líder de esta organización, quien junto a su esposa y sus 2 hijos, todo en familia, desempeñaban roles específicos y organizados para asegurar el adecuado funcionamiento de esta red. En total, 8 personas han sido detenidas, 6 hombres y 2 mujeres, por su supuesta implicación en delitos de pertenencia a un grupo criminal y tráfico de drogas. 2 de los arrestados, por cierto, ya están en prisión por orden judicial.
¿Y qué frase es la que va a marcar hoy nuestro rumbo, Clara?
Vamos con ella y no sé, la responsabilidad esta que deposita sobre mis hombros, yo la verdad es que prefiero sacudírmela. Aquí viene la frase: te importará muy poco lo que los demás piensen de ti cuando te des cuenta de lo poco que los demás piensan en ti. La frase es de David Foster Wallace, escritor y ensayista estadounidense, uno de los escritores pues más icónicos e influyentes de la literatura contemporánea. Nació en 1962 en Ithaca, Nueva York, y su talento despuntó desde muy joven. Era un prodigio intelectual. Mezclaba filosofía, matemáticas, literatura de una forma brillante. Su obra más conocida, La broma infinita, que se publicó en 1996, se convirtió en un hito por su complejidad, por su ironía y la exploración de la cultura posmoderna, considerada una de las 100 mejores novelas escritas en lengua inglesa por la revista Time y como una de las novelas más importantes del siglo XX en casi todos los rankings literarios que podamos consultar. También escribió ensayos memorables como los que reunió bajo el título de Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Era un apasionado del tenis, sufría una depresión clínica desde muy joven y enseñó escritura creativa en varias universidades. Se quitó la vida en 2008 a los 46 años de edad, dejando una obra inacabada que posteriormente se publicó y una trayectoria que nunca sabremos hasta dónde le habría llevado. Y la frase de David Foster Wallace que hemos elegido para hoy es esta: te importará muy poco lo que los demás piensen de ti cuando te des cuenta de lo poco que los demás piensan en ti.
Martes ni te cases ni te embarques.
Espero que entre tus planes, Sergio, no esté ninguna de las dos cosas.
Hoy no, no,
ni,
no, no, no.
¿No te casas?
No, por ahora no.
¿Y no te embarcas?
Tampoco.
Bueno.
Tampoco.
Bueno, sí, te embarcas con los oyentes en...
pues en una aventura apasionante.
Oh, de lo más. ¿De qué vas a hablar hoy?
Hoy, en el ratito de oyentes, anécdotas con la fregona.
Vamos, apasionas. No conozco nada más apasionante en este momento.
Te ocurrió como a mí. ¿Y escurriste tan fuerte la fregona que te provocó tendinitis y tuviste que ir al fisio?
No es verdad, me acuerdo qué pasó.
¿Codo de tenista?
Sí, 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 sí.
¿Utilizaste el mocho de la fregona como peluca debajo de un sombrero para disfrazarte de Bumburi? ¿No pasas la fregona por la noche y en ningún momento del día, si es martes y 13, porque crees que te trae mala suerte? 628-091-117, mensajes escritos y notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Cualquier cosa que tenga que ver con una fregona.
Cualquier cosa que te haya ocurrido cuya protagonista sea la fregona. Oye, o tus trucos también para usar la fregona.
Perfecto, muchas gracias.
Soy un gato negro y lo hago sin aparentar.
Mira, que es martes y 13.
Hoy es martes 13, sí.
Carlos Honorato,
solo
reto.
Pero tío, solo da mala suerte en España.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. En el resto del mundo lo de martes y 13 no.
Ah, o sea que
ellos van con el viernes.
Sí, es
ellos
verdad.
Van con el viernes 13,
no,
que les pasa.
¿Parecido alguno?
No, vamos a ver. Y aquí estamos. Vamos a ver, lo primero, los gatos negros son preciosos.
Es verdad.
Luego les tienen manía y les dicen, hay que ver que dan mala suerte. No, dan mala suerte. Ninguna. Luego lo de la escalera abierta. Bueno, a ver, eso tiene su sentido. Pasar por debajo de una escalera no es la mejor idea.
No, pero eso que pones ahí no es real.
Hombre, no, papá. A ver, es un dibujo, señora. El autor del dibujo se llama Grock.
Grok.
Sí, Grok. Grok, que es la inteligencia artificial de X.
Ay, pues lo he hecho muy mal.
Le he pedido que me dibujara al estilo cómic, pues un niño asustado y un gato.
Muy bien.
Y ahí está. Luego la pared yo ya le he decorado el 13, el martes, para que se vea mejor. La pregunta es, mirando la ilustración, ¿cuántos gatos hay en la foto?
Uy.
A ver, uno
lo ve uno.
Lo ve cualquiera, quiere decir,
sí.
Tamaño XXL.
Pues sí.
Es un gato negro que se ve clarísimamente. Pero hay más, hay dos.
Ah, sí.
Hay tres.
Pero
o simplemente
no hay una cuarta respuesta.
No hay cuarta respuesta. A ver, que puede ser que solo haya uno.
Ya.
Y esto
pero
sea
puede
como...
haber dos o puede haber
sí,
tres.
Sí, sí, puede haber. Como puede haber, como el que tiene un primo en Valladolid.
Ya,
es igual.
Ya.
Quiero decir. Así que si veis más, pues lo ponéis. Y si no veis más, pues ponéis uno y listo. A la 1:05 damos la respuesta y mientras tanto podéis participar en nuestro reto en X, en arroba buenos días OM y en Facebook en el reto OM.
Muy bien, pues...
Y buena suerte.
Hasta la 1:05 tenemos de tiempo, podéis jugar con Carlos en cualquiera de estas dos plataformas, redes sociales, como quiera que se llame,
sí,
ya. Y de aquí a un ratillo, pues
luego
me cuentas cómo empiezan a votar los oyentes.
Ya he visto que algunos han votado, tanto por el 1 como por el 2, como por el 3.
Bueno,
va
claro,
bien, va bien,
como
va bien.
Debe ser.
Es que ven cosas.
Pues sí, a lo mejor porque están, o a lo mejor no la
lo
ven
sé.
Sin estar.
Yo ya no digo nada.
Muy bien, Carlos.
Venga.
Pues dentro de un ratillo nos volvemos a encontrar.
Hasta luego.
Aquí.
Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughn, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues un día más, aquí en el Buenos Días Madrid tenemos que hablar de pensiones. Y es que ya tenemos a toda una generación, que es la de los baby boomers, jubilándose. No estamos hablando de una generación cualquiera, estamos hablando de la más numerosa, de la que forma parte de esa explosión demográfica de España, que tuvo lugar, pues nada, una década prácticamente después, un par de décadas después del final de la Guerra Civil. Nos encontramos ahora con que en 10 años habrá casi 10 millones de personas más jubilándose. Claro, esto nos hace preguntarnos si las pensiones en los próximos años nos van a garantizar la independencia económica a quienes nos jubilemos. Bueno, de esto habla precisamente un informe que ha elaborado la EAE Business School, uno de cuyos profesores es Alexis Ortega. Profesor Ortega, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de que en el año 2023 España destinó el 12,1% de su Producto Interior Bruto, sí, a pensiones contributivas. Ya estábamos hablando ahí de una cifra muy importante.
Ya, pero quizás lo importante no es tanto el hecho de que, por ejemplo, en el año 2000 teníamos el 7,9%, por lo tanto ya tenemos en 25 años un incremento muy importante de lo que dedicamos del PIB a las pensiones, sino que este proceso continuará, no se para aquí.
Claro.
De hecho, las estimaciones se hablan de que incluso podríamos llegar casi alrededor del 19% en el 2040, y a partir de ahí se estima, teniendo en cuenta de lo que son estimaciones a tan largo plazo, volvería otra vez a bajar, obviamente, puesto que aunque la esperanza de vida de los jubilados ha aumentado, de alguna manera podríamos tener el efecto contrario al que hemos tenido hasta ahora con el tema del baby boom, pero obviamente niveles del 20% del PIB dedicado a pensiones es un nivel muy alto que obliga al Estado a replantearse todo el proceso y todo el sistema.
Claro, porque si no va a llegar un momento en que el gasto público en pensiones va a superar los ingresos por cotizaciones, ¿no? Claro, y eso no, sí, no hay manera de sostenerlo.
Bueno, eso viene ya sucediendo desde hace algún tiempo. Es decir, lo que hemos tenido es un proceso que ha tenido dos fases. Primero, una fase muy rentable, puesto que de alguna manera había más cotizantes que jubilados cuando se inicia el proceso, y ese tema se ha ido cambiando y ha empezado a haber, pues obviamente, más cotizantes y o sea, menos cotizantes y más
pensionistas,
y más jubilados.
Claro.
La tasa de natalidad ha caído de una manera muy importante. Fíjese que prácticamente estábamos hablando hace como 20 o 30 años de nacimientos de alrededor de 500.000, 600.000, y ahora estamos en unos nacimientos de 300.000 cada año, con lo cual, de alguna manera, teniendo en cuenta incluso que la tasa de mortalidad se ha reducido, la esperanza de vida se ha aumentado, por lo tanto, de alguna manera, es un efecto de mayores mayores perceptores de cotizaciones y menos cotizantes. Por lo tanto, ese proceso que usted me dice ya está sucediendo, y de ahí que realmente estemos teniendo ya procesos de cambio en el propio sistema.
Bueno, teniendo en cuenta este panorama, ¿es razonable que las pensiones sigan subiendo al ritmo al que lo están haciendo y que hay en estos momentos muchos pensionistas que estén cobrando más que trabajadores en activo?
Sí, ese es un poco el gran problema que tenemos precisamente ahora, dado que al final, políticamente, obviamente, los jubilados tienen un peso importante. Estamos hablando, como usted dijo antes, más de 10 millones de pensionistas. Y prácticamente llegar al poder casi con 15 o 16 millones de votos, ya usted tiene prácticamente garantizado la elección, con lo cual, de alguna manera, los pensionistas casi representan más de la mitad de los posibles votantes a favor de un gobierno, y por tanto ellos tienen un cierto poder, y tener poder en economía, como siempre, al final significa, de alguna manera, arrimar a tu beneficio, y de alguna manera eso es lo que puede estar sucediendo. Lo que pasa es que, claro, con efectos muy muy importantes sobre esta guerra generacional. No obstante, básicamente tampoco me gustaría centrarnos mucho en un problema generacional o enfrentarnos a un problema generacional. Yo creo que en el fondo lo que sucede es que los sistemas de pensiones, de alguna manera, vivieron una época muy buena cuando eran muy rentables. De alguna manera nos hablan de una especie de fondo de garantía, que en el fondo no había ni nada metido en ese fondo de garantía, puesto que prácticamente casi todo lo que se cobraba por pensiones prácticamente se gastaba en ese mismo año. Pero yo le añado incluso un elemento adicional, es que creo que sencillamente las cotizaciones, lejos de ser una capitalización, eran un impuesto más.
Sí.
Por lo tanto, digamos que el compromiso del Estado con las pensiones es el mismo compromiso del Estado que ha habido con la sanidad, con la educación y con cualquier otro parámetro que el Estado nos ha garantizado. Es decir, nos ha cobrado por un servicio y luego más tarde el servicio ha sido bastante más deficitario de lo que nos han prometido. Por lo tanto, de alguna manera, yo creo que habría que interpretarlo no tanto como una especie de cotización, sino sencillamente como un impuesto más. De ahí que realmente el tema de las pensiones, realmente no, la garantía de las pensiones va a ser la garantía del Estado, la capacidad del Estado para seguir pagando estas pensiones, que es ahí donde está todo el proceso ahora mismo de reforma que tenemos, porque el proceso de reforma obviamente lo que está pretendiendo es que las pensiones se reduzcan de alguna manera, hacer más difícil el acceso a las pensiones para por lo menos poder pagar y cumplir la promesa que realmente no vamos a cumplir, o aparentar que cumplimos una promesa que no podemos cumplir.
Y para eso es por lo que se está retrasando la edad de jubilación, entiendo.
Claro, lógico. Es decir, el retraso de la edad de jubilación, lo único que está consiguiendo, o lo que realmente consigue por parte del Estado, es de alguna manera hacer más difícil acceso al 100% de la base reguladora, y por lo tanto, al reducirse tu capacidad para llegar al 100%, obviamente recibes una pensión más baja de la que recibiría si no se alargara el periodo de cotización. Sencillamente es bajar las pensiones de alguna manera.
¿Qué es lo que propone este informe que han elaborado ustedes en la EAE Business School sobre pensiones? Porque algo tendremos que hacer, si no lo hace el Estado o no lo hace el gobierno de turno, pues algo tendremos que hacer los propios ciudadanos para garantizarnos esa estabilidad económica que vamos a necesitar dentro de unos años.
No, mire, básicamente en el fondo lo que vino a decir es las pensiones seguirán pagándose.
Sí.
La gran incógnita es obviamente la cuantía.
Claro.
Por tanto, la cuantía de alguna manera va a significar nuestra capacidad para en la última etapa de nuestra vida pues tener una cierta independencia.
Claro.
Hay varios problemas que obviamente no solo vivimos más, sino que incluso hasta tenemos un parámetro de consumo completamente distinto del que tenía nuestros mayores hace 10 o 15 años. Hoy a un restaurante viajar es considerado como algo normal, cuando hace 10 o 20 años era considerado no lógico, o por lo menos de ricos. Por tanto, de alguna manera las pensiones las vamos a cobrar. El único tema es si esto va a garantizar todo este nivel de gastos. Y por tanto, si uno quiere mantener este nivel de gastos, que ha sido aumentado obviamente por un criterio de cambio, va a tener que buscar algún tipo de ingreso adicional. Obviamente los ingresos adicionales son toda una gama de productos que hay en el mercado que de alguna manera le permite a usted tener un complemento a la pensión pública que permita con ese complemento de alguna manera pues tener ese nivel de vida que uno pretende tener a la hora de la jubilación. Ahí vamos a tener que buscar garantías, es decir, que sea un producto que nos garantice el principal que se aporta a eso, un cierto modo que nos garantice una rentabilidad que nos cubra pues la pérdida de poder adquisitivo de alguna manera, y que obviamente sea de alguna manera también un poco, si fuera posible, que tuviera un cierto grado de liquidez para que de alguna manera podamos tener alguna función de poder utilizarlo cuando lo necesitamos. Porque algunos productos que tenemos sobre la mesa, pues alguno de ellos no nos da la liquidez suficiente ante cualquier problema que podamos tener de aquí a esa etapa de jubilación.
De luego que sí. Por ejemplo, los planes de pensiones privados, que hubo un tiempo en que era muy atractivo, es más, se nos instaba a abrirnos planes de pensiones o de jubilaciones privadas. Es que en estos momentos, una, la rentabilidad tampoco es tanta, y luego que hay que tener en cuenta que cuando uno los quiere cobrar, Hacienda se va a llevar un pellizquito que no está nada mal, cuidado.
Es buena parte de los problemas que tenemos con algunos de los planes de pensiones. Los planes de pensiones, de alguna manera, va a depender un poco del perfil y de los conocimientos financieros de cada una de las personas que afrontan a ello. Obviamente, si usted quiere garantía, pues la rentabilidad será relativamente pequeña. Prácticamente casi solo le cubrirá la inflación estimada por parte de las autoridades, y por lo tanto, de alguna manera, ese es el problema. Quizás a lo mejor habría que aligerar un poco la carga fiscal, sobre todo teniendo en cuenta de que las dificultades que pueden tener pues los pensionistas, pero eso ya es un tema que habrá que arreglarlo un poco con Hacienda, básicamente. Pero quizás a lo mejor habría que ir hacia otro tipo de productos en donde a lo mejor tendría una más rentabilidad, una diversificación en donde hubiera algo más de rentabilidad, teniendo en cuenta que eso significa menor seguridad en cuanto a la percepción luego de las rentas. Pero sobre todo, yo a mí me gustaría también añadir que uno debe planificar su vida a largo plazo, y por lo tanto, de alguna manera, tiene que no solo pensar en esa jubilación, sino que de aquí a la que llega la jubilación, a lo mejor ese dinero lo puede necesitar. Por lo tanto, de alguna manera, también habría que añadir el concepto de liquidez. Es decir, los planes de pensiones no solo eran relativamente poco rentables, dependiendo obviamente de la seguridad que uno quiera darle, sino que sencillamente, si uno le ocurría cualquier cosa a lo largo de la vida hasta que llegaba la jubilación, pues no se podría sacar, puesto que de alguna manera los planes de pensiones de alguna manera tienen unos límites para poder sacarlo, aunque se han liberalizado a partir justo de este año, pero obviamente la capacidad de liquidez es pequeña, y sobre todo teniendo en cuenta el gran grado de tributación que reciben todos ellos.
Bueno, aquí el único problema que veo yo, profesor Ortega, es que quienes pertenecen o pertenecemos a la generación de los baby boomers, ya estamos en las puertas, ¿no?, de la jubilación. Por lo tanto, correcto, tenemos muy poquito margen ya para planificar nada si no lo hemos hecho antes. Y nos vamos a encontrar de pronto. Hombre, la edad de jubilación se va retrasando poco a poco, pero también es cierto que ahora ya se puede combinar la jubilación activa con el trabajo. Es decir, hay muchas modalidades. Veremos a ver si conseguimos no solo cobrar la pensión, que ya nos dice usted que eso parece que va a continuar, sino si esa pensión nos va a garantizar la independencia económica, que es importantísimo. Lo que no podemos hacer es intentar depender todos ni del Estado ni, por supuesto, de los familiares. O sea, es una barbaridad, vamos, teniendo en cuenta sobre todo que ahora llegamos a edades muy longevas en perfecto estado de salud, como usted decía. Es decir, tenemos una esperanza de vida a partir del momento de la jubilación que se puede prolongar en el tiempo por 20 años.
Claro, lógico.
Efectivamente, veremos a ver qué es lo que va ocurriendo. Ojalá alguien tome medidas a raíz de este informe. Las pensiones de los baby boomers, garantía de independencia económica, que es un informe que, como decimos, se ha elaborado desde la EAE Business School, uno de cuyos profesores es Alexis Ortega. Le agradezco muchísimo, profesor, que haya estado con nosotros. A ver si alguien toma nota y pone soluciones.
A ver si alguien toma nota.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Igualdad es igualdad de oportunidades.
Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Descubre lo último en vehículo eléctrico, 100% sostenible, 100% conectado, con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Este miércoles tenemos partido de la onda desde las 7, en la antepenúltima jornada liguera y una nueva gran final para el Leganés por la permanencia. Y esta pasa por ganar en Villarreal. Y justo después, el Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu, el penúltimo partido en casa de la temporada. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma, los pilares de la tierra, el musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Las asociaciones vecinales de Campamento y de Aluche están solicitando al Ayuntamiento de Madrid que la carretera de Boadilla del Monte deje de ser una calle de tránsito a otros municipios para convertirse en una vía saludable, verde y segura. Está, por si alguien no la tiene muy ubicada, pegada a la Casa de Campo y por eso consideran que hay que tener en cuenta el entorno privilegiado donde está situada. Bueno, Gloria Talavera está con estos vecinos afectados en algún punto de esa carretera, Gloria.
Sí, y uno de estos vecinos es Andrés Piñeiro, que vive muy pegado a esta carretera de Boadilla. Decíamos, no es la primera vez que se pide el cambio de uso, ¿no?, de esta vía, muy transitada por vehículos, calculáis que más de 32.000, y ahora con el soterramiento muchísimos más. Buenos días.
Sí, bueno, son 32.000 vehículos según los propios datos del ayuntamiento, es decir, los que circulan. Es una vía que es de tránsito básicamente a otros municipios, porque nosotros calculamos que el 90% del tránsito que hay es de vehículos que van a otro municipio de Madrid. Entonces, lo que estamos pidiendo desde hace ya del 2019 es que sea una calle más del barrio, una calle saludable, verde y segura. ¿Por qué? Porque a pocos metros de esta calle está el Colegio Hermano Pinzón, el Centro de Mayores, la Casa Campo, las únicas instalaciones deportivas que tiene el barrio, y el Centro Cultural. Entonces, una calle que podría ser muy amable, muy agradable y muy vivible, pues es una calle que evitamos los vecinos por el tránsito tan importante de vehículos, esos 32.000 vehículos que pasan a diario contaminando y haciendo ruido.
Así que tenemos aquí al lado, después de esta valla, la Casa de Campo, ¿no?
Sí, claro, además es una zona pues privilegiada porque está a pocos metros de la Casa de Campo, y no hay que olvidar que también es una zona de bien de interés cultural. Pues según un decreto de la Comunidad de Madrid, esa zona está afectada como sitio de cuidado y protección especial al estar pegada a la Casa de Campo, y es algo que no se respeta con eso, el número tan grande de vehículos.
¿Qué habéis notado desde que comenzaron las obras de soterramiento de esta A5?
Hombre, hemos notado pues que se ha disminuido el tráfico, lógicamente, porque ahora ya en sentido de entrada a Madrid no se puede acceder directamente desde esa vía al paso Extremadura, con lo cual los coches ya no circulan por ahí, pero los coches que siguen entrando sí hemos notado que circulan a más velocidad de lo que iban antes, porque al haber menos tránsito en sentido entrada a Madrid, pues los coches es un kilómetro que es recto completamente en la carretera de Boadilla, con lo cual, sobre todo por la noche, hay vehículos que se creen que esto es una carretera de carreras.
Vamos a recordar, aquí tenemos las señales de tráfico, ¿a cuánto se puede circular por aquí?
A ver, esta es una calle de un carril por sentido, por lo tanto, la normativa indica desde el 2018 en Madrid que esas calles tienen que, los vehículos tienen que circular a 30 kilómetros por hora. Pero nosotros lo que estamos también pidiendo, y así también lo dice el decreto de movilidad del ayuntamiento, al ser una calle aledaña al centro escolar Hermanos Pinzón, ¿vale?, que son dos centros, uno en la calle Calamán y otro en la calle Azor, pedimos que sea una calle escolar, al ser una calle aledaña a estos centros, y deberían circular los coches a 20 kilómetros por hora, porque hay muchos niños que tienen que ir de un colegio a otro, van a recoger a sus hermanos, o cuando salen van con sus papás y mamás, y es una zona en la que hay mucho tránsito del alumnado del colegio, y es una zona pues peligrosa con tanto vehículo, claro, y con cierta frecuencia pues se ven pues eso, pues golpes y atropellos. Pero vamos, que es una zona con tanto tráfico pues, y muy utilizada por los vecinos, pues que es peligrosa, claro.
Decíamos, la última protesta este fin de semana, y no se descartan, ¿no?, más movilizaciones, porque de cara al futuro, ¿qué es lo que se quiere hacer en esta vía? ¿Qué es lo que tiene planteado el ayuntamiento?
Claro, pues nosotros estamos bastante en contra de la propuesta del actual proyecto de soterramiento de la 5, que para esta vía lo que propone es que los dos carriles que tiene actualmente sean de sentido salida de Madrid, con lo cual, según los propios valoraciones y estudios del ayuntamiento, en hora punta se doblaría el número de vehículos que pasaban antes de las obras por esta vía en sentido salida de Madrid, ¿vale? Y luego, por otro lado, al dejar dos carriles, uno sería de 50 y otro de 30, con lo cual los coches podrían circular a una más velocidad. Es algo incomprensible, teniendo un centro escolar al lado, teniendo unas señales de peligro centro escolar, teniendo otra señal de precaución centro de mayores, y que permitan ahora ir a más, 50, no es que van a ir a 50, es que van a ir a 60, 70, es que eso ya lo tenemos comprobado. Cuando el límite se sube, los coches no van a ese límite, superan todavía ese límite, con lo cual esto va a ser muy peligroso. Las instalaciones deportivas que tiene el barrio de campamento están alrededor de la carretera de Boadilla, ya las he enumerado, el colegio, el centro de mayores, son sitios que tienen que tener especial protección, porque la gente transita por esa calle y debe estar segura y caminando, y nos gustaría que fuera algo bonito, una zona paseable que nos diera vida a los vecinos de allí, porque ahora mismo intentamos evitarla porque no es nada agradable pasar con 30.000 coches que pasan por esa vía caminando y con el ruido y la contaminación.
Ese es el cálculo que hacen. Andrés Piñeiro, decíamos, es uno de los vecinos afectados. Hubo esa manifestación, no descartan más movilizaciones para pedir, en primer lugar, que se mantengan los dos carriles y que se baje la velocidad, y que se tenga en cuenta que estamos a escasos metros de la Casa de Campo.
Bueno, pues veremos a ver cuál es la respuesta del ayuntamiento ante esta petición, muy razonable, por otro lado, de los vecinos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ucrania, Gaza, Etiopía, Siria, Afganistán. Bueno, tenemos en estos momentos más de 50 conflictos activos en el mundo. La mayor cantidad, por cierto, desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la defensa es crucial en los tiempos que corren, también, como no, para nuestro país, que, como sabemos, se ha comprometido a invertir el 2% del Producto Interior Bruto en este sector, del que se está hablando mucho en una de las ferias internacionales más importantes en materia de defensa y seguridad. Se está celebrando en IFEMA, aquí en Madrid, y durante 3 jornadas se van a abordar temas clave como los desafíos geoestratégicos, la importancia de la tecnología y, cuidado, el espacio, que se está convirtiendo en un dominio cada vez más disputado. Pero esta realidad la conoce muy bien Álvaro Sánchez, que es CEO de Integrasi. Es Integrasi, creo. Bueno, ahora se lo pregunto. Que es una de las 600 empresas que participan en esta edición y a quien voy a saludar ya. Señor Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Integrasi, ¿no? Va acentuado en la Integrasi.
Sí, es Integrasi, es un placer estar aquí. Muchas gracias por tenernos.
Bueno, ustedes se dedican sobre todo al desarrollo de softwares para el monitoreo, control y análisis de señales de satélites y de redes de comunicación. Claro, si estamos hablando de la defensa de un país, estas cuestiones en estos momentos son punteras. Es decir, las guerras ya no se libran, o los conflictos ya no se libran como antiguamente, a ras de tierra, ¿no? Sino que ahora hay que mirar bastante hacia el espacio.
Efectivamente, la guerra actual se está convirtiendo en una guerra tecnológica, donde claro, las empresas juegan un papel fundamental para ayudar a los ministerios de defensa a generar un conflicto muy dinámico, y tanto ataque como defensa se evoluciona muy rápido, especialmente en el dominio del espacio, que es un nuevo dominio, claro, y que bueno, pues hay ha empezado a estar muy congestionado, tanto con diferentes amenazas físicas como amenazas que no se pueden ver, como la radiofrecuencia, el jamming, el anti-jamming y diferentes, bueno, pues formas de que los drones no lleguen o que los soldados se pierdan.
Claro, si hablamos de los dominios clásicos, es decir, tierra, mar y aire, parece que las fronteras o los espacios están muy bien delimitados. Si miramos hacia arriba, hacia el espacio exterior, si hablamos de satélites, por ejemplo, claro, ¿cómo está ese asunto? Es decir, ¿cómo se sabe qué parte del espacio corresponde a cada uno? ¿O todavía eso está por determinar?
Hay algunas frecuencias que son operadas por determinados países. Esto lo distribuye la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero no está regulado el uso del espacio o regiones. Por lo tanto, cualquier país puede observar a cualquier país. Cualquier país puede obtener inteligencia, escuchar señales, y entonces esto se está generando un boom porque las posibilidades son ilimitadas. Y un desarrollo de una tecnología extremadamente rápido, esto te permite, bueno, pues exponenciar tus capacidades que antes se hacía desde el aire. Adicionalmente, desde el dominio del espacio, se menciona que se puede dar comunicaciones y posicionamiento a todos los otros dominios, es decir, es un dominio que sirve al multidominio.
Claro, estamos hablando fundamentalmente de información, ¿eh? Hoy en día quien tiene más información tiene más poder. ¿Qué países son los que en estos momentos se están haciendo con este cuarto dominio, con el espacio?
Efectivamente, superioridad de información y superioridad de espectro. Claro. De eso se está luchando. Y muchos de los países, nosotros soportamos, por ejemplo, al US Space Command, que es el comando, que es el que actúa, y el US Space Force, que es la fuerza, que es la que guía la estrategia, ¿no? Entonces, Estados Unidos es un ejemplo, pero también España tiene su Space Command, Francia también soportamos al Space Command, y hay diferentes países como Italia, que están también en desarrollo, o Alemania, que también está en desarrollo. Pero en este caso, en Europa, Francia es quien está más evolucionado. El mes pasado estuvimos en Ucrania, que la ministra de Defensa nos invitó para dar un keynote speech, porque están pensando en desarrollar esta fuerza del espacio también.
Bueno, del presupuesto que ha anunciado el presidente del gobierno, que va a invertir en mejorar la defensa del país, es algo a lo que además se le obliga desde la Unión Europea. ¿Cree usted que un porcentaje alto va a ir destinado precisamente a esta cuestión que tiene que ver con el espacio, ya no solamente con la obtención de información, sino que necesitamos además blindarnos para que otros no puedan sacar información de nuestro país, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando mucho en blindar las comunicaciones. Uh-huh. Eso es crítico, porque igual que puedes obtener información, pueden obtener de ti.
Claro.
Y mucho del porcentaje, recuerdo que alrededor de un 23% del porcentaje va a ir a industria, vamos a decir, a la industria de defensa de tecnología.
Sí.
Y esto es crítico, y mucha de ella es espacio, porque es el nuevo dominio. Y esto permite, requiere una inversión mayor para capacitar este dominio, que no hay nada. Todo es muy reciente, por lo tanto se tiene que capacitar dicho dominio.
Bueno, si hablamos de brindar la información, en estos momentos es que la información tiene tantas vías de transmisión. Estamos viendo, por ejemplo, como hay teléfonos enteros que se hackean, o hay empresas enteras a las que se le roban datos. Es decir, al campo de la información, se le pueden poner puertas, o todavía no hemos conseguido blindar el 100% toda la información que podemos tener como país.
Bueno, los blindajes son por capas. Uno puede blindar la capa física, que es la RF.
Sí.
Otro puede blindar en diferentes capas la IP, con diferentes firewalls o diferentes medidas, ¿no? La cuestión es cuántas medidas se pueden ir poniendo y cuántas medidas el adversario puede ir abriendo, ¿no? Cuántas puertas se puede colar. Cuantas más en defensas tengamos, más difícil será, pero nada es imposible. Entonces debemos estar evolucionando estas herramientas día tras día, porque el enemigo no duerme. Entonces va sacando nuevas tecnologías y nosotros tenemos que ir contrarrestando. Lo mismo en la guerra electrónica que en el ciber. Al final es problema-solución. Y se descubre un problema, una vulnerabilidad, y se desarrolla una solución lo más rápido posible. Justamente como los gobiernos no son rápidos, pues debemos ser las compañías las que ayuden en este servicio.
Pues me ha contestado usted a la siguiente cuestión que le iba a plantear, que era precisamente esta, ¿no? O sea, ¿quién va detrás de quién? Porque siempre nos da la sensación de que los malos van por delante y hay que ir siempre como tapando agujeros, en vez de ir por delante, evitando que los malos puedan abrir nuevas puertas.
Bueno, en realidad muchas veces las soluciones van delante, pero luego se acelera el malo y trata de crear vulnerabilidades. Entonces, es una carrera. Hay veces que gana uno y hay veces que gana otro. Es muy, muy sonado cuando el malo gana, pero en realidad muchas veces estas soluciones avanzan muchísimo. Por ejemplo, con la computación cuántica se está avanzando muchísimo, pero esta propia computación cuántica le está ayudando a avanzar a los malos también. Entonces, la cuestión es qué tipo de empresa puede hacer ambas herramientas. Nosotros, por ejemplo, hacemos herramientas de defensa ofensiva, que es el ataque, pero solo servimos a los buenos, y también hacemos defensa defensiva, que nos y el hacer ambos lados nos ayuda a tener los dos gorros y siempre ir más rápido, porque estamos desarrollando el ataque y la defensa, y probamos nuestra defensa con nuestro ataque y viceversa. Entonces entendemos las vulnerabilidades posibles tanto en el ataque como en la defensa, y vamos mejorando y mejorando, pero no hay nada que no tenga límites. Entonces vamos mejorando esos límites.
Bueno, decía que en IFEMA precisamente están ustedes también, como no podía ser de otra manera, en esa feria en materia de defensa y seguridad, que estamos hablando, una de las ferias internacionales más importantes. ¿Hay muchas novedades?
Sí, hay muchas novedades. Actualmente, en el pasado se hablaba mucho de defensa y ahora también se habla de ofensiva.
Claro.
Se está hablando de cómo el espacio es mucho más importante que antes, al igual que los carros blindados se les está dando mayor importancia y mayor soberanía, tanto al espacio como a los blindados, y cómo determinadas tecnologías tienen que ser más seguras para que, por ejemplo, las plataformas de artillería y misiles puedan llegar a donde tienen que llegar y no a zonas que podría ser un conflicto grande, ya sea un hospital o ya sea una infraestructura que no debería de ser.
Por lo que usted me está diciendo, había quien afirmaba que en un futuro no muy lejano las guerras iban a ser única y exclusivamente tecnológicas. Es decir, tú provocas un apagón como el del otro día en un momento dado, dejas a un país sin comunicaciones y por lo tanto le has ganado de alguna manera una guerra, ¿no? Pero por lo que usted me dice, veo que si se sigue trabajando en los blindados, en misiles y demás, esto de la guerra única y exclusivamente tecnológica todavía es un futuro lejano.
Bueno, efectivamente, el día del apagón yo iba a Toulouse a una cumbre de la OTAN y me previno ir uno de los días y previno mi comunicación, ¿no?
Sí.
Entonces, si el enemigo no se puede comunicar, pues el enemigo es mayor, más vulnerable.
Claro.
Mientras que si conseguimos comunicarnos, pues tenemos una mayor ventaja contra el enemigo mientras que ellos no se puedan comunicar.
Ya. Bueno, España, ya nos dice usted, que está dentro de esta nueva carrera espacial en cuestión en materia de defensa, incluso de ofensiva. Pero estamos exportando también nuestros conocimientos en este sector a otros países.
Sí, nosotros, por ejemplo, exportamos un 95% de nuestras ventas. Tenemos actualmente 15 centros de operaciones fuera, principalmente Estados Unidos, países OTAN, pero también Indonesia, también Corea del Sur, Japón, entonces aliados OTAN para poder favorecer sus capacidades ahora que Estados Unidos pues, quizás es un aliado menos fuerte de lo que solía ser. Entonces buscan una dependencia menor y mayor soberanía también en España. Entonces es una combinación que está ayudando a que la industria nacional de defensa pues exporte más, ¿no? Al tener menor competencia.
Ya no dice usted que exportan a países aliados de la OTAN. Claro, aquí el problema es que cuando uno tiene una empresa, ¿qué ocurre si a ustedes les demanda producto, por ejemplo, desde China o desde Rusia?
Bueno, pues nosotros en este caso no lo vendemos.
Ah, vale. Pues nos da muchísima seguridad saberlo.
Sí. No, y nosotros también, porque si yo vendo producto a China o a Rusia, al final pueden perfectamente hacer ingeniería inversa y entender cómo atacarlo mejor. Entonces, cuidamos mucho que no llegue a las manos equivocadas.
Perfecto, pues don Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys, líder global en software y en sistemas avanzados para la defensa y para el espacio. Muchísimas gracias por este ratito de conversación, que disfruten ustedes mucho de esa feria y que sigan investigando en materia de defensa, sobre todo ofensiva, pues bueno, si no queda más remedio, pues también, pero sobre todo defendernos de quienes nos quieren mal. Muchísimas gracias. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid.